Amigos de Radio Hoy, aquí estamos en un nuevo capítulo del programa. Hoy día con el psicólogo José Antonio Cousiño, psicólogo máster en ciencias de psicología positiva aplicada y formado como coach compasivo en mindfulness y compasión. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bienvenido. Desde allá de Frutillar, que estás tú, me decías recién, qué rico.
Sí. El día está súper bonito, la verdad. Ha estado súper bonito, así que contento con eso. Porque lo bonito de los días es algo escaso. Entonces, como que se aprovecha, se disfruta particularmente.
Y claro, y allá los días bonitos también son los días que hay lluvia, ¿sí? Allá llueve mucho. Para nosotros, como es escasa la lluvia, es lindo que llueva. Bueno,
Sí, me pasó al principio cuando llegué, hace unos 4 años, 3 años y medio más o menos, que cada día que llovía era como que como una especie de sanación de la sequía de Santiago, de todas maneras. Pero ahora me pasa que después de que se pone a llover con marzo y en diciembre sigue lloviendo, ya no, o sea, es como que no se me ha quitado el efecto. Todavía me pasa algunas veces que escucho llover y es como rico, pero también me aburre. Sí, tenemos, sí, porque quería estar afuera, como tomar solcito, eso se echa un poco de menos a veces, pero después termina el ciclo y uno está tremendamente agradecido.
yo estuve viviendo un tiempito en Buenos Aires, estuve como casi 2 años, y claro, al principio esas tormentas en pleno febrero con viento, con lluvia, pero después, claro, uno como santiaguino dice que linda la lluvia, pero después también decía, bueno, queremos un poquito más de días secos.
Poquito.
¿Ah?
Un poquito nomás, si no
Sí,
es tanto, pero un
un
poquito,
poquito.
un poquito. Viento, frío, a veces se hace un poquito cansador. Pero
Oye,
ahora, al lado de mi casa, ¿verdad? Parece
sí.
así. Justo ahora, abajo de mi casa, pues yo vivo como al ladito del lago, pusieron en la playa, unos amigos pusieron un sauna. Entonces ahora, en la mañana voy, dejo a las niñas listas para el colegio. Y me meto al lago y me meto al sauna y eso, ese calor que hay, porque hoy día hay 3 grados en la mañana, ¿cachai? Y ese calorcito de sauna como que me da un horizonte mucho más como esperanzador respecto del invierno. Así que ahora como estoy como tranquilo con la lluvia, venga nomás, estoy con sauna abajo en la playa. Suena como vida rico y famoso, mi vida mucho más sencilla de lo que suena, pero nada, está rico eso. Perdona, te interrumpí.
No, no, qué bonito. Que me llamó mucho la atención. Y me genera como mucha como interés y curiosidad cuando de todos los títulos que están ahí en tu página, el de coach compasivo e instructor de compasión. No sé si podrías contarme un poquito más de eso, qué es, cuál es, cómo es la compasión y qué es para un psicólogo, y cómo trabajas eso con la gente.
Yo entiendo la compasión, soy parte de una tradición, yo la compasión no la inventé, por supuesto. No, tenemos miles de años que hablamos primero de la compasión, y los términos que te estoy hablando ahora fue el Buda. Pero la compasión, como en psicología, se entiende por un lado, como la sensibilidad hacia las emociones del otro y de uno mismo. Es algo que surge, es espontáneo. Y que surge una sensación, que un estado como emocional, como de empatía por una parte, pero sobre todo de querer hacer algo al respecto. Y eso tanto para las emociones que sean placenteras como para el dolor. En el caso del dolor, tiene que ver con esas ganas de querer como acoger al otro, o a la otra persona, a querer acogerlo, escucharlo, atreverse a indagar en la naturaleza de este dolor. Porque uno muchas veces te pregunta cómo está y uno dice bien, porque no quiere decir mal, porque te da lata como que te pregunten. Y también al que escucha no quiere hacerse como siente que va a recibir como una carga emocional que no quiere escuchar también. Cuando la gente me pregunta cómo está, yo le digo, bueno, ¿qué es lo que quieres saber? Porque quiero saber lo que me está pasando o quieres que te responda. Pues te puedo responder, estoy bien, porque claro, en general estoy bien, o sea. Entonces, como la compasión tiene que ver con querer estar disponible para el otro y escuchar y acoger eso que es el otro siente y sentirse movilizado a hacer algo al respecto. Si la emoción es placentera, pucha, ¿qué hay más de eso? Voy a celebrar eso. Y si hay dolor, acompañar ese dolor y es buscar una manera, y allí requiere como una fineza, como un ojo y un poquito de conocimiento también, de cómo tratar de entender qué es lo que está ahí a la base, qué es lo que esa emoción está queriendo decir, para poder colaborar con esa persona para que pueda hacer algo al respecto. Eso es un poco la compasión. Y, desde la y en la psicología o en mi trabajo, y eso tiene que ver con cómo estar, por un lado, yo, desde lo profesional, estar sensible a lo que el otro siente, poder atreverme a indagar en lo que el otro siente, tanto en lo que le duele como lo que lo entusiasma, le anima y le alegra, y generar, buscar estrategias desde ese, entendiendo y escuchando y navegando en esas emociones, tirando el hilito para entender bien qué es lo que hay ahí, qué es lo que se necesita, ayudar a la otra persona también a identificar bien qué es lo que necesita, ayudar a la otra persona también a que no, a que pueda entrar en esa emoción, porque muchas veces no entramos en las emociones no porque seamos brutos, ni malas personas, ni ignorantes, ni inconscientes, sino porque la emoción, no, el dolor nos duele. Entonces, el punto también es poder entrar como suave, amorosamente en esos dolores, para poder escucharlos, entenderlos y sanarlos, porque uno no puede sanar lo que no siente. Entonces, en lo que yo hago, esto se traduce por una parte en cultivar eso en mí para poder ayudar a los otros y en también poder cultivar en las personas una mirada y un corazón autocompasivo que tiene que ver con aprender a cachar qué es lo que uno le pasa, entender qué es lo que necesita y querer hacer algo al respecto. Porque además, me pusiste playa, porque además es muy difícil realmente poder ponerse al servicio de los otros, que es como para mí el sentido último de lo que hago, si uno no se está escuchando suficientemente a sí mismo, porque entra muy fácilmente entrar en dinámicas como de dar para recibir, como que doy cariño para recibir reconocimiento, o doy cariño para recibir cariño, o doy algo para recibir algo. Cuando uno se está pudiendo escuchar y dar a uno mismo lo que necesita, es ahí cuando estáis disponible realmente y genuinamente para dar así sin que te importe, sin esperar nada a cambio. Es entonces el coach compasivo tiene que ver con ayudar a aprender a escuchar al otro, tolerar también su dolor y no querer cambiarlo, porque hay muchos psicólogos que se ponen nerviosos con el dolor de ajeno y, o se disocian, en el fondo, como no querer sentirlo, y ayudar a las personas a poder conectarse tanto con su dolor como con su placer, para que pueda haber, en el fondo, para que puedan navegar, porque en el fondo las emociones no son ni buenas ni malas. Entonces, si tenía un dolor, bueno, que podéis ver lo que te quiere decir, y si tenía una alegría, ver también lo que te tiene que decir. Si igual la emoción va a durar un ratito nomás. A menos que uno, por supuesto, le dé mucha vuelta a la cuestión y te podéis quedar pegado para siempre con una emoción.
Claro, porque ahora cuando te escuchaba, en el fondo, un poco lo que uno ve en uno mismo, como la formación, y en los demás, cuando tengo que trabajar con gente, ver gente, yo vengo del mundo de la construcción, trabajé muchos años con obreros en obra, en terreno, y me tocaba mucho que los obreros te empiezan a tomar como un consejero, un papá. Llegan a pedirte plata, pero también te cuentan que lo dejó la señora y buscan ese espacio y era muy bonito. A mí me gustaba mucho esa parte súper como humana de la construcción, que no es lo que más se fomenta. Yo a veces tenía problemas con los gerentes, los dueños de la empresa, porque decían, oye, Pinedo, tienes que ser más malo con los viejos, dice yo, y a mí me gustaba entrar en ese espacio. Pero un poco también de lo que hablabas tú recién, tenemos una formación, un aprendizaje y somos muy duros con nosotros mismos. O sea, de mucha autoexigencia, de cumplir metas, de echarle para adelante, pero sin realmente reconocer esos espacios en los que uno es vulnerable o incluso reconocerse uno mismo, decir, chuta, no sé, por ejemplo, cometiste un error, fuiste aparentemente malo con alguien o hiciste algo mal, es muy fácil el juzgarse, o sea, decir, ya. Voy a corregir esto, pero en realidad fui muy malo con esta persona. O sea, como con un juicio muy duro. Y es difícil ver que en ese momento es lo único que podías hacer en ese momento. De acuerdo a cómo percibías el mundo, cómo te sentías contigo mismo. Entonces, a lo mejor, claro, actuaste mal con esa persona, pero también verse con cariño y decir, chuta, no lo podía hacer distinto, y tomarte un poco en brazos y ser compasivo con uno. Por eso me llamó tanto la atención, porque nunca había escuchado eso como coach de compasión, que en el fondo para poder tener compasión de otra persona, primero tienes que haber empezado a entender, ser más blandito contigo mismo sin ser autoindulgente, sino que como tomarte en brazos y reconocerte que es lo máximo que podías hacer, que eso no implica justificar, es como decir, bueno, ahora que ya lo veo desde un lugar de más amor conmigo mismo, como que de forma natural me va a salir quizás no volver a tratar mal a esa persona o tener esa como actitud. No sé, ¿qué opinas de eso? ¿Qué te
Sí,
surge
no,
eso?
o sea, totalmente. La experiencia que contáis, muy bonita en el fondo de también que es un poco, porque eso que tú puedes tener, por ejemplo, de estar disponible para escuchar, ¿cachai? A los otros, en este caso los viejos de la construcción, de estar disponible y que te digan, oye, viejo, no perdáis tu tiempo, se te van a subir por el chorro, que son los típicos temores de los gerentes dueños de todas las organizaciones, la verdad. Como que te van a perder el respeto y después se van a. Nada, vaya a perder el control de la situación, mucho temor. Eso que tú tienes, que te pone disponible para ayudar a los demás, es un regalo de alguna manera, es un recurso psicológico súper potente. Es un regalo en el sentido de que no todo el mundo tuvo acceso a eso y no, tampoco todo el mundo tuvo el acceso a la posibilidad que tú tuviste de darte cuenta de lo severo que eras contigo mismo, ¿cachai? Porque en muchos casos la gente, las heridas fueron mucho más severas y no tenéis como opción, no tenéis el regalo, imagínate tú, del mundo de la construcción, que es un mundo duro, 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 que podáis haber hecho este tránsito en el fondo para ser un tipo más consciente, eso es poco frecuente, cada uno, por suerte cada vez más, pero eso es también una responsabilidad. Eso es lo primero que quería decir. En el fondo, el momento en que uno cacha que tiene una disponibilidad ante lo que es visto como para unos que puede ser una debilidad, una fragilidad, en el fondo hay un riesgo ahí de que sea tan sensible y disponible para los demás. Yo creo que desde mi perspectiva, es conciencia y la conciencia implica responsabilidad. Y eso es lo primero como que quisiera comentar de lo que dijiste. Me gusta mucho decirlo porque muchas personas se sienten como incómodas consigo mismo porque se sienten como corazón de abuelita, sobre todo le pasa a los hombres, que están menos, no estamos invitados los hombres, no fuimos educados, ni celebrados, ni premiados por ser corazón de abuelita, sino más bien duros, ¿cachai? Todas las cosas es como la oferta, lo premiado, lo reconocido y también en contextos de hombres que nosotros hubiera continuado agarrando esa combo, como que no había opción. Eso es lo primero que me gustaría como comentarte. Y lo segundo, escucha, que se me fue la onda un segundo, debo confesarte.
No importa.
Sí, pero algo te quería decir, que algo como que más quería comentar, que tenía que ver con como que dentro de la compasión también, en el fondo es ser compasivos con esos gerentes, ¿cachai? Que tienen ese temor súper profundo, en el fondo, es que se suban por el chorro, fundado en experiencias que han tenido, ¿cachai? Y en tener la experiencia de no saber cómo lidiar con esa cuestión. Y también que pasa, a veces, lamentablemente, de que hay gente que efectivamente se sube el chorro, te afecta, te perjudica, ¿cachai? Y perdí, por lo tanto, la confianza, y eso te hace retroceder y protegerte. ¿Cachai? Y en esa, como no hay un discurso que esté como favoreciendo el hecho de decir, pucha, hay veces te va a pasar, que te va a costar, de que te van a defraudar, de que va a ser, voy a tener una desilusión. Y por lo tanto, el discurso imperante es decir, mejor aprender de la experiencia, retraerse y ponerse firme y ponerse duro porque es lo que hay que hacer. Y uno se pone duro para todo el mundo y pierde esa capacidad de captar de que, y en vez de pensar, tengo que afinar mejor mi ojo, cómo abro y también cómo pongo límites también, y siendo fiel a quien soy y a lo que creo. Lo que pasa es que antes no se podía uno creer en que era bueno ser generoso, ser abierto, ser amoroso. Incluso la palabra amoroso es una palabra que como que no, Si alguien me decía el que amoroso, como que yo sospechaba de mí mismo, en el fondo, que estoy haciendo algo mal, ¿cachai? Porque amoroso suena como débil, como que yo no quiero ser en la vida ser amoroso. Prefiero que me digan qué bacano, qué inteligente, pero qué amoroso, como que estoy fallando, ¿cachai? Entonces, creo que es súper valioso que podamos tener esta conversación, de que haya eventualmente que alguien la pueda ver, para que sigamos instalando la idea en el fondo de que, pucha, que frente al ser compasivo, al ser empático, ayudar, y que te peguen de vuelta frente a eso, la solución no es esconderse, sino que más bien sanar la herida y afinar el ojo, ¿sí? Porque cuando las personas renuncian a ser amables, renuncian a ser empáticas y cuidar a los demás, es una tragedia para esas personas, porque en el fondo renuncian a algo que era querido en su corazón, ¿cachai? Una manera de estar en el mundo, y al mismo tiempo perdemos a los demás, porque hay una persona ahí, una persona menos, que está dispuesta a escuchar, a acoger, y cuando una persona escucha, en el fondo sabemos lo contagiosas que son las emociones, ¿cachai? Y sabemos lo contagioso que es el amor. En el fondo, cuando hay una buena onda, esa opción se desparrama por todos lados, y cuando hay una mala onda también. Entonces, el efecto de que alguien esté ahí tirando la buena onda, tirando la aceptación, tirando la escucha, la aceptación sobre todo, es sin juicio. Eso es un tesoro. Es un tesoro.
Sí, y es curioso porque también eso que dices tú, yo, sin ser demasiado como autorreferente, pero en esos años que trabajé en construcción,
Por favor,
realmente,
hablemos de ti.
no, es que un poco, lo que decías tú, que los proyectos en los que armábamos estos equipos, que eran un poco más horizontales, después también salían bien como construcción y salían bien incluso económicamente. Pero era muy loco porque a veces los mismos dueños de la empresa veían esto, pero por otro lado, como que no confiaban mucho en este estilo de liderazgo. Entonces, como que después te decían, ya, pero el próximo proyecto tenéis que ser más perro y más malo y descontarle a los... A los y, pero desde el punto de vista económico, igual funcionaba mejor un estilo de liderazgo que era más horizontal, lo diría yo, o más de colaboración.
Y eso, perdona, un pequeño paréntesis, y
Sí.
eso tiene sentido porque cuando uno funciona mejor, cuando tiene un Paco al lado, perdón, los carabineros de Chile, no me refiero a ellos, pero alguien que te está como controlando y persiguiendo y gritoneando, ¿cachai? Versus cuando tenía una cheerleader o un porrista o una porrista, me da lo mismo el género, pero en el fondo alguien que te está animando y está diciendo, vamos, ¿cachai? Ese es como, ¿quién va a funcionar mejor? No hay dónde perderse. ¿Quién ha funcionado bien con miedo? O sea, el miedo era bacán para pegas muy, muy, muy operativas, ¿cachai? Y donde en el fondo tenía alguien, tenía que tener un paco encima todo el rato y para que hiciera exactamente lo mismo todo el tiempo, pero requería un poquito más de sofisticación, coordinación entre personas, compromiso y donde hay un poquito más de autonomía y el miedo a un desastre, porque te paralizaba y te ponía tieso y te ponía enojado, eso es lo que lleva finalmente a que la gente robe, ¿cachai? Como que no tenga ningún cariño por la pega, ningún cariño por el proyecto, nada. ¿Cachai? Y saca lo peor de nosotros.
Oye. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción de los Beatles
¿Cuál?
que se llama It's Only a Northern Song. No es muy conocida,
Ella,
pero
pero del submarino amarillo.
esa es de Submarino Amarillo, sí, que es bien psicodélico y bien atípico ese álbum. Así que vamos a escuchar esa canción y después vamos a seguir conversando.
Perdón.
Hola amigos, acá estamos ya de vuelta, Radio Hoy.cl. Después de escuchar este tema fantástico de los Beatles, con José Antonio para seguir conversando estábamos hablando de la compasión, estábamos súper embalados, y hay algo que tú pusiste en tu página, que es cuando tú trabajas con la gente con la que trabajas, con tus pacientes, los ayudas a encontrar el fondo, una vez que te saca esa dureza y te empiezas a conectar contigo mismo, van surgiendo tus metas reales, un poco lo que estaba hablando lo que pasó conmigo, cómo yo dejé la construcción y me vine a esto. Seguramente son procesos que tú los ves mucho más seguido, afortunadamente. Y me decías ahí en tu página que cuando alguien se conecta consigo mismo y con sus verdaderas metas, como que el siguiente paso natural es que se pone al servicio de los demás.
Sí.
Esa es mi experiencia personal, pero
Sí.
me encantaría escuchar un poco lo que tú ves en tu consulta con eso.
Sí, te voy a contar yo por qué yo empecé, tuve la primera intuición. Yo hace años atrás me fui a Inglaterra a estudiar, estudié psicología de la felicidad, y me pasó que, te lo voy a contar, voy a tratar de contarlo rápido, pero Me di cuenta que tengo un camino largo, pero
Último, hacemos dos partes.
sí, porque es que es súper importante, porque ahí me pasó primero, me fui a estudiar Psicología de la Felicidad, año 2009, Inglaterra y la cuestión, y llego para allá súper embalado con el tema de la felicidad. Yo antes había, partí meditando muy chiquitito en una escuela de meditación, como a los 18 años, muy activamente, hasta como 30 y tantos, como de un momento me desilusioné, y como sentí que, verdad, todo el trabajo espiritual era una estafa, porque nada, fue una experiencia que tuve de aprendizaje súper potente y bonita, y agradecido de ella. Y la cuestión es que después de eso, me fui a Inglaterra como buscando reconectarme, pasé como 4 años, 5 años en el agua, así como en aridez, muy intelectual, trabajando en temas de consultoría, pero comunicaciones, trabajando también con mucha gente escéptica y en un ámbito de mucho escepticismo, donde gente ya no creía en nada. Yo estaba como que me dolía el corazón y entonces descubrí el tema de la psicología de la felicidad y me fui a Inglaterra a estudiar esto porque era algo científico, no había que creer en nada y eso en ese momento en que yo estaba muy escéptico me ayudaba. Y llegué a estudiar psicología de la felicidad porque creía que me parecía nada más noble y loable y me di cuenta en Inglaterra en esa época de que en realidad el mundo está en crisis, no solamente una crisis social, sino una crisis ambiental. O sea, nosotros dependemos de este planeta para vivir, no podemos vivir en nuestra parte y no estamos pidiendo el planeta muy sistemáticamente. Entonces dije, y gran parte además de las estrategias que usamos para ser felices son las que destruyen el planeta. Entonces dije, no puede ser, estamos ahí todavía, que hay que
Sí.
ver, ya, que se puso en blanco. No puede ser que la felicidad se destruya el planeta, tiene que haber algo así como que la felicidad tiene algo que ver con la sostenibilidad. ¿Cachai? Entonces me puse a investigar el tema y llegué a, o sea, lo investigué como teóricamente y lo investigué como prácticamente. Me puse a investigar grupos de personas que trabajaban en cosas que tuvieran que ver con lo ambiental y ver y a medir sus niveles de felicidad y bienestar. Esa fue mi tesis, de hecho. Y lo que descubrí ahí primero en la investigación, lo que me motivó fue un estudio que analizaba el estudio que cruzaba valores con bienestar. Y este estudio se basaba en conocimiento más antiguo, por supuesto, como todos los estudios, que diferenciaba los objetivos extrínsecos versus los objetivos intrínsecos. Los objetivos extrínsecos son, por ejemplo, la plata, el éxito material, la fama, los likes, todas esas cuestiones. También el ser como aceptado, la fama, pero también el ser como aceptado y calzar en un grupo. Calzar, sobre todo calzar. Y esos eran objetivos extrínsecos. Y había objetivos que eran intrínsecos, cosas que yo al hacerla o al buscarla, la satisfacción no venía de afuera, como en el caso de la plata o la fama, sino la satisfacción venía de adentro, ¿no? Y lo que se descubrió es que las personas que seguían objetivos intrínsecos eran, que son, por ejemplo, desde la comunión espiritual, o la creatividad, o la asociatividad, o la generación de comunidad, hasta cosas más como la satisfacción, la salud y el bienestar, ¿cachai? Como perdón, de la satisfacción viene de adentro. Lo que se descubrió fue que las personas que perseguían más objetivos intrínsecos eran más política, ambiental y socialmente responsables. O sea, tenían huellas de carbono mucho menores, estaban mucho más disponibles para los demás, etc. Entonces, ahí para mí eso fue un quiebre y dije, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen las vidas más, tienen objetivos más intrínsecos? Eso pasa cuando la gente se conecta más consigo misma y se escucha y descubre quién es. Ahora pasa que, como conversábamos hace un rato, por experiencias de vida, muchas veces nos cuesta mucho conectarnos con nosotros mismos. O sea, porque estamos en lógica de avanzar, de tener éxito. Si yo te pregunto, ¿cuántas veces te preguntó un profesor en el colegio cómo te sentías con una buena nota o con una mala nota? ¿Cachai? ¿Cómo te sentías cuando tus compañeros te molestaban? ¿Cómo te sentías por cualquier cosa que te pasaba? Nadie te preguntó nunca nada. ¿Cachai? Si tú vas incluso un poquito más atrás, uno lo ve en las plazas, tú como me comentabas que tenías hijo, uno va en la plaza y un niño se cae y lo primero que dice la mamá es, no pasó nada. ¿Cachai? O el papá, no pasó nada, ¿cachai? Como que uno no puede conectarse con lo que le pasa. Después entra ahí un sistema donde a nadie le importa lo que sentí, ¿cachai? Importa más bien calzar y como tratar de ser como esa persona que todo el mundo que uno espera que sea, que funciona, en verdad para los que iban, le iba bien en el colegio, sí. Igual había gente que le iba al colegio y le funcionaba. Del curso 5, ¿cachai? Pero todo el resto sentía medio incómodo y medio gil por no calzar y sentía que no se estaba esforzando lo suficiente o no tenía suficiente talento. Entonces, el mundo se organizó por razones que no tienen que ver con el bienestar de la humanidad, sino porque tienen práctica económica en ir al colegio y tratar de calzar para después entrar en un mundo que tuviera que calzar y ser obediente. Entonces, es muy difícil que la gente le cuesta que pueda efectivamente conectarse con lo que siente, con lo que es genuino e intrínseco, porque todo el mundo le dijeron que eso que sentía de adentro estaba mal, ¿cachai? Porque tenía que más bien lo que estaba bien es que, no sé, pues, que fuera humanista científico, ¿cachai? Que en el fondo que te gustara y aprender en el colegio, y si no, y hasta el día de hoy sigue pasando, si el niño no se adapta al colegio, lo empastillan, ¿cachai? Lo drogan para que funcione en el
Claro.
sistema, porque los papás, y no es de malo, pues están porque no saben cómo acompañarlo, ¿cachai? Y no tienen que hacer porque tienen que trabajar para ganar plata, porque si no, no llegan, porque además estamos metidos, atrapados en lógica de esta rueda sin fin, de tener cosas, lograr tener seguridad, porque también el mundo es ultra depredador, si me pasa lo mismo, yo también tengo que producir plata, ¿cachai? Entonces, cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos y empezamos a escucharnos, podemos primero empezar a sanar nuestras heridas, ¿cachai? De no ser escuchados, de no ser aceptados, de todas las veces que no nos escucharon, porque también, por una cuestión generacional, a nuestros papás no los escuchó nadie. O sea, sus
No.
papás no los escuchaban muy poco, en el colegio lo escucharon menos y hasta les pegaban, ¿cachai? Entonces, en el fondo tenemos que sanar esta herida que es transgeneracional en parte, y en parte es nuestra, de todas las veces que no nos escucharon y no fuimos aceptados y tuvimos que calzar, porque si no, papá se enojaba con nosotros, y si papá se enojaba, nosotros sentíamos que el papá no nos quería. Y para un niño que el papá no lo quiera, por lo menos evolutiva y adaptativamente, es como riesgo de muerte, ¿cachai? Porque tu papá no te quiere, ¿quién te va a cuidar? ¿Cachai? Entonces, siento una sensación de que no va a pasar el tiempo. Entonces, el escucharse, aprender a escuchar y sanar las heridas de no ser escuchado y no ser aceptado, te permiten después, como en el fondo, encontrar qué es lo que late verdaderamente tu corazón y tener la confianza, porque te metieron toda la historia del colegio, se trata del miedo a no sobrevivir, ¿cachai? Entonces, la preaptitud, o sea, que ahora se llama PAES, ¿cachai? La universidad, todos, miedo a no poder lograrlo. Entonces, tenéis que superar toda esa cuestión y poder confiar y decir, ok, yo tengo recursos por algo que está en este mundo, tengo algo que traer y tengo que descubrir lo que es. Y por eso pongo en alguna parte por ahí, en el fondo, el desafío es conocerse a sí mismo, sanarse para convertirse en quienes somos y no lo que otras personas esperaban de nosotros o lo que nos dijeron que teníamos que ser. Y pasa un poco que también es un poco confuso porque la gente siente que cuando se conozca a sí misma, va a ser o artista o terapeuta también. Entonces, y como porque en el fondo, como que o artista, porque sentía que eso es como ser auténtico, o terapeuta, porque en verdad fue tan bacán el proceso de conectarse que quiero seguir haciendo lo mismo, ya tenemos que irnos a comercial. Pero entonces, cuando nos escuchamos y nos sanamos y llenamos nuestro corazón y nos aceptamos, ahí tenemos amor, y la emoción chorrea, es
Sí.
heavy, yo lo he vivido, chorrea. Y es el único chorreo en el mundo que funciona, el amor.
Qué fantástico como explicaste todo eso. En los justo los 10 minutitos que tenía en el comercial,
Bacán.
calzaste.
Entonces,
Ahí después, cuando volvamos, te voy a contar una experiencia que me todo el rato me sonaba en positivo respecto a lo que tú estabas diciendo. Vamos a ver unos comerciales necesarios y seguimos conversando a la vuelta. Ahí estamos. Estamos de vuelta ahora en esta última parte del programa. Vamos a tener una última parte que hablamos un ratito, después escuchamos una última canción y después ya cerramos. Está súper, súper bonito el tema, porque la verdad es que esto habla de la compasión, del amor y del lado más blando, es hablar también del lado más real del ser humano, que es lo que realmente somos, ¿cierto? O sea, todas to estas como habilidades duras que aprendemos para relacionar en la sociedad son como herramientas de sobrevivencia, pero el ser más real es esta parte más sensible. Entonces, cuando tú hablabas recién, yo me acordaba todo el rato del colegio de mis niños, que es el Notre Dame, y yo veo que ahí es tan potente como ahí en el colegio, la cultura que tienen como de colegio es mucho más enfocarse en las habilidades blandas del niño. O sea, tienen mucho tema scout, conversan mucho, les preguntan mucho cómo se sienten. Hay como una evaluación quincenal que se llama la papeleta. Y en el fondo, los profesores que están en todo el círculo alrededor del niño le hacen un feedback al niño y después le llega al papá, no buscando para que lo reten, sino que en qué está el niño en esa quincena, cómo lo ven emocionalmente, conductualmente. Entonces, yo te decía que ahora en los comerciales, que si bien los niños no salen con una proaptitud que antigua, digamos, una PA brillante, lo que uno ve son una capacidad de ellos de autogestionarse. Entonces yo decía, mi hijo mayor salió del colegio, por ahí no le fue tan bien en la prueba, pero él después se pudo organizar y estudió y pudo armarse una cuestión, ya está estudiando la carrera que él quiere estudiar, pero más que nada yo lo que los veo tienen muchas herramientas emocionales que le permiten suplir con creces quizás lo que académicamente quizás no fue tan fuerte. Y es un poco que hablara un poco el tema como de los colegios, de la educación, y tú mismo me contabas que en Frutillar tú fundaste un colegio basado en esto, para que también nos cuentes un poquito de eso.
Ah, feliz, feliz. Pucha, sí, porque pasan varias cosas. Por un lado, el conocimiento ya está claro que no tiene ningún sentido aprenderlo. Está el nivel de cambio de que cualquier cosa que aprendáis ahora va a ser obsoleta en un par de meses más. Probablemente pasa, no sé, con la física, por ejemplo, que todo lo que era cierto hace unos años atrás ya nada es cierto y puro espacio de incertidumbre. Entonces, como por una parte, por el lado del conocimiento, yo no sé qué es importante saber, por una parte. Y por otro lado, sabemos también que tú decías al principio como que se desarrollaron todas estas habilidades que eran duras, que eran necesarias para sobrevivir, pero si miramos a lo que es propio de los seres humanos, en el fondo, que es lo que nos distingue de otras especies, es el desarrollo del lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje es un resultado de la socialización, de que porque somos animales penca, como animales en el mundo, no tenemos ni dientes grandes, ni pezuñas, ni garras poderosas, ni músculos. No tenemos todo, hay un animal que no gana en algo, en todo, en velocidad, en agilidad, en todo. Pero entonces, como somos animales, más bien que teníamos que coordinarnos entre nosotros, y esa coordinación entre nosotros evolucionó hacia el lenguaje. Y entonces, el lenguaje y todas las formas de coordinación y colaboración. Entonces, eso no tiene que ver con ningún conocimiento. Un conocimiento como de ese conocimiento que hablamos antes. No hay ninguna fórmula, no hay ninguna cuestión, es puro estar ahí y resolver. Entonces, evidentemente, lo crítico a lo que se nos viene además, en el fondo, porque el gran desafío que tenemos como humanidad ahora es que usted no se caiga. O sea, estamos piteando el mundo, en alguna parte, algo, todo está destruyéndose. Y vamos hacia la autodestrucción, pero derechito. Y como estamos, nosotros también piteados, perdona mi término técnico, finalmente estamos solamente pensando, mirándonos, como estamos estresados y tenso y dañados psicológicamente, solo nos estamos mirando el ombligo y estamos preocupándonos de hoy y de lo que pasa mañana más o menos, y de nuestro propio bienestar y con suerte por instinto de nuestro núcleo cercano. Y ya está. Y no entendemos que nuestro bienestar ahora depende del bienestar de todo el mundo, no solamente de nosotros. Entonces, ¿qué gente necesitamos para el futuro? ¿Quiénes podrían eventualmente salvar este mundo? Pues puede ser que nosotros no lo alcancemos, van a ser, y pasándonos la posta en el fondo, es los niños que sepan efectivamente, o los que van a ser los futuros adultos, que sepan en el fondo coordinarse, escucharse, acogerse, y que tengan un corazón más sano que les permita entender que su bienestar es el bienestar de todos, y que no es una cuestión personal. En Peumal es un proyecto de educación autodirigida. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una persona que les está diciendo a los niños qué es lo que tienen que aprender, ni cómo aprenderlo, ni cuándo aprenderlo. El colegio funciona como conversábamos antes, con esta lógica muy estandarizada, que es una razón como económica de política pública. Tenemos que mejorar esta cuestión y estuvo perfecto, cumplió un rol fundamental, pero está haciendo agua ahora. Y está haciendo agua precisamente porque los colegios en este momento son espacios donde hay mucho maltrato y donde los niños lo están pasando muy, muy, muy mal. Y los profesores no están dando abasto y los colegios no están entendiendo, están haciendo lo que pueden en el fondo. ¿Y cuál es, qué es lo que es nuestra propuesta en esto? Que no es nuestra, por supuesto, somos herederos de una tradición. Los colegios, las escuelas autodirigidas y democráticas existen hace 80 años. En el mundo partieron en Inglaterra, las primeras, después en Estados Unidos. Nosotros nos formamos en México en una educación autodirigida. Parte del centro es que el aprender es algo que surge naturalmente en los seres humanos. Es un fueguito que tenemos así, que se enciende. Hay una charla muy bonita de Ken Robinson, un educador, que habla sobre esto, en el fondo, que la cuenta un poco cómo la creatividad es aquello que perdemos como un cuarto básico. Después nos cuesta mucho recuperar. En el fondo, la creatividad y el interés por el mundo es una cuestión evolutiva, adaptativa, donde necesitamos sintonizar y entender, y el querer aprender siempre lo hemos tenido. Los colegios son algo muy reciente en la historia de la humanidad. Las universidades son algo muy reciente en la universidad. Siempre hemos aprendido. Todos los grandes inventores, ninguno fue a la universidad tampoco, además. Entonces, tenemos este impulso de adentro de querer, que es en el fondo lo que yo trato de recuperar con los adultos. Mi señora trabaja con los niños. En el fondo, ese impulso que tenemos que viene de adentro, de estar escuchándonos y decir, ¿qué es lo que quiero? Y lo que uno quiere cuando es chico, que es jugar. Y en jugar, igual que todos los animales, vamos descubriendo y aprendiendo cosas. Y el punto es que cuando alguien decide qué es lo que tú tienes que aprender, cómo tienes que aprenderlo, es una lógica de estandarizar, porque suponiendo que todo el mundo quiere aprender lo mismo y al mismo nivel de profundidad. Y cuando así es eso, matáis esa gana de aprender, porque yo voy avanzando al ritmo que me sale bien y me sale cómodo. Es como los juegos de video, finalmente. Si los juegos de video se hicieron a imagen y semejanza de esto, en el fondo voy avanzando y voy pudiendo y me da resultando y voy avanzando en la medida que voy mejorando mi propia habilidad. Y ahí avanzo. No avanzo cuando el profesor dice, el juego no se acaba, cuando lo logro, avanzo. Cuando logré pasar la etapa, hay niños que se demoran una semana, otros se demoran un día, otros se demoran 10 minutos, y da lo mismo, ¿cachai? Pero te va recompensando porque vais desarrollando tu habilidad poco a poco. Esto lo describía un psicólogo húngaro que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que habla del flow, el fluir. Uno entra en estado de fluir, que es el punto de cada uno de alto rendimiento, cuando lo que tú eres y lo que estás haciendo es lo mismo. Y la tarea es un poquito más compleja que tu habilidad para resolverla. Un pelito. Cuando es demasiado, te angustiáis. Cuando es muy fácil, te aburrís. Pero hay un punto, un sweet spot, un punto dulce donde funcionáis. Y el tema es poner a los niños en ese lugar. Y para poner a ese niño en ese lugar, ¿qué está? Se acaba el tiempo. Cuando ponemos al niño en ese lugar, los niños fluyen. Entonces, ¿qué es lo que hay que preocuparse principalmente? De que los niños jueguen y que haya un ambiente y generar una cultura amorosa, que escucha, que tiene, para que los niños puedan explorar libremente el mundo. Y
Claro.
ese es lo malo del colegio que tenemos en Frutillar. Te respondí súper rápido.
Qué bonito, pero que completa la respuesta. Porque además en esa forma de enfrentar la educación, si el otro es un competidor que me va a quitar la pega cuando sea grande, es la raíz del bullying. O sea, tengo que eliminar a mis competidores, este es mejor que yo, mi papá va a querer más a mi amigo, no a mí, porque mi papá va a decir, ah, tú eres más penca que este y saca más malas notas. Entonces, esa competencia es la base finalmente de la agresión al otro. El plato de comida hay uno solo y somos dos. Es como lógico que tengo que matar al otro. En
La
cambio, cuando
competencia con los
cada
dos.
uno en su nivel y en su flow, el otro no existe como un competidor.
De hecho, la competencia tiene dos niveles, dos sentidos. Uno es como competir, de ser más, y otro es sentirse competente. Acá la clave
Sí, claro.
es sentirse competente, porque la competencia es dos cosas: necesidad de reconocimiento y valoración, y sentirse competente. Tú sabes que usted la puede resolver de otra manera. Puedes sentirte competente cuando fluyes con lo que te sale natural, donde está tu energía, y tú siguiendo ese hilito y maravillándote, y recibes reconocimiento que es alguien que te tiene que estar mirando.
No, es fantástico. Yo, bueno, la experiencia que tengo esa con el colegio de mis niños es impresionante porque no hay bullying. No existe.
Ah,
No
obvio.
hay bullying. Y es
Una
un curso, es
comunidad.
un colegio de 500 niños con dos cursos por nivel como cualquier otro colegio, pero es tan potente el tema que hay de scout. Los profesores están todos involucrados. No es como otros colegios que el jefe scout es otro niño. Acá cada
Claro.
jefe es un profesor y los campamentos están todos involucrados y los papás estamos metidos. Entonces, el niño está en contacto con todo. O sea, es muy bonito eso que no haya bullying. O sea, no existe. Y si hay un poco, no llega a ser el bullying angustioso, porque es como que rápidamente es detectado en el entorno y no es como que hay un encargado de bullying que entonces va a sacar al niño que hace bullying como un paria que además él es el culpable, sino que
Claro.
uno va viendo esa dinámica y entiende por qué. No sé, es muy bonito. A mí me ha tocado verlo así, como papá de los niños, y ver después, pues yo tengo hijos que salieron del colegio y me queda uno que está en octavo básico,
Ya.
y nosotros nos cambiamos de casa a otro lugar. O sea, nos vinimos a Las Condes y mi hijo está en Peñalolén en el colegio, y él está en octavo básico. Y yo le dije, oye, nos cambiamos de colegio, Santino. Y este compadre se levanta a las 6 de la mañana, se toma dos micros para irse hasta su colegio. Dice, yo no me voy de este colegio ni loco, porque él mismo ama esa cuestión, claro. Ama su proyecto y está metido. Entonces, es como comprometerlo en el proyecto. Y finalmente, ¿qué importa si saca un 7 en matemática o si aprendió las ecuaciones cuadráticas? ¿Qué importa? Las va a aprender cuando tenga que aprenderlas. Y ChatGPT a lo mejor va a saber mucho más que los niños. Entonces, al final, hoy día, ¿qué importa tanto el conocimiento? Chuta, nos estamos embalando con la conversa, vamos a tener que ir a una pequeña
Vamos.
cancioncita que justo se llama Come Together, que en el fondo tiene esto de estamos todos juntos en esto de los Beatles. Y venimos a la parte final a terminar de conversar esto. Vamos a la canción. Ahí estamos de vuelta en esta última parte de este capítulo que ha estado muy, muy entrete, muy dinámico. Casi no paramos de conversar. Llega, vamos a conversar, seguimos hablando, vamos a la canción, seguimos hablando. Pero está muy, muy bonito. Ahí, otra de las cosas que tú anotaste ahí en tu página, que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, que también me impactó mucho, lo encontré muy bonito, que es cuando tú estuviste en Auschwitz, el impacto que te dio que seres humanos como tú, como yo, en un momento ven la realidad, una forma que lo llevaron a hacer eso horroroso. Pero cada uno lo ve con la perspectiva de historia y dice, oye, ¿cómo ellos hicieron eso? Pero dada la circunstancia, todos podemos ser ese mismo ser humano que va a hacer cosas horrorosas. Y tú dijiste, usted siente una responsabilidad porque esto no vuelva a pasar. Y lo encontré muy potente que tú lo sientas como algo tuyo, propio. Es decir, o sea, desde mi lugar en el mundo, mi responsabilidad es que esto no pase, que los seres humanos no vuelvan a ver las cosas de esa forma.
Sí, que fue heavy. Bueno, no sé si tuve, tenía, no sé si la suerte, pero igual es un privilegio de estar en Auschwitz. Yo efectivamente fui a Auschwitz. ¿Cuántos minutos tenemos? Para ser contados.
Tenemos 10 minutitos o
Ya,
15,
yo
no
fui a
sé.
Auschwitz porque tenía un compañero en el magíster de psicología positiva que era un tipo que había estado muy simpático, un genio, que era un gallo que era como una familia muy rica, que había estado en Eton, en esta escuela que es como internado donde dan los príncipes árabe y toda la cuestión, porque en Inglaterra es un lugar muy así, como de las más sofisticadas del mundo y con mucha tradición. Y él era como la séptima generación que iba a Eton, toda una sabola. Y él se dio cuenta de que las personas, muchas personas que tienen una vida muy resuelta, como eso, tienen vidas muy vacías también y sufren mucho y lo pasan con, y se dan vueltas y se enredan y se ahogan en vasos de agua. En verdad es una falta de respeto decir eso, pero lo pasan muy mal y pierden perspectiva y, no, y su vida no tiene sentido porque no tienen el regalo que tienen otras personas que tienen que trabajar para vivir, por ejemplo. Y otro regalo que tenemos los adultos heterosexuales, en muchos casos, que tenemos hijos. Y los hijos no resuelven todos nuestros problemas existenciales, tenemos que preocuparnos de ellos. Entonces pasaba esto, que este gallo se dio cuenta que él yendo a Auschwitz, como que le cambiaba la perspectiva. Entonces empezó a llevar gente a Auschwitz. Y armó un grupo de compañeros de la universidad y nos invitó a Auschwitz para que viéramos lo que nos pasaba. Porque él creía en el fondo de que ir a este lugar y enfrentarse a esa realidad, en el fondo del señal de sufrimiento, te pegaba una perspectiva y, o sea, te permitía poner las cosas más en perspectiva y darte cuenta que en verdad lo que fuere, que te pasara. Y lo que me pasó a mí, porque claro, me acuerdo que era un día muy bonito. Porque está Auschwitz y un par de kilómetros, algunos kilómetros a Birkenau, que es como ya el sumum del diseño alemán, de la ingeniería alemana de la muerte, que es este lugar donde ya llegan los trenes, separan hombres y mujeres, y al fondo está el horno, que es el que aparece en la lista de Schindler. Y estaba ahí el día bellísimo, había mariposas, ¿cachai? Era un día de primavera, y ese, como ver toda esta cuestión y ser parte de ahí, me acuerdo de lo que me pasó, nomás, como de sentir. Podría haber sido yo perfectamente, como si esto me podría haber pasado a mí. Si yo hubiera estado acá, yo no sé qué me hubiera pasado, ¿cachai? Yo no sé si hubiera estado volando un poco bajo, con menos recursos, con unos papás un poco menos cariñosos, o con ciertas experiencias de vida, poder haber hecho exactamente lo mismo el pedido, yo la pistola en la mano, o yo la llave del gas, ¿cachai? surge cresta esta cuestión. No es algo que hicieron ellos, que son otros, como decís tú, es algo que es propio de la humanidad, es parte de nuestro potencial. Tenemos potencial de cosas bellísimas y también tenemos potencial de cosas atroces, como lo hemos visto en toda la historia de la humanidad. Entonces, depende de nosotros, cómo tomo responsabilidad, ¿cachai? De esta posta, de esta situación y el hecho de estar acá y esta situación me manda. Entonces, tengo que hacer algo precisamente y por eso hago lo que hago, ¿cachai? De decir, oye, esta cuestión no puede seguir, tenemos que hacer lo posible para que no siga pasando. Independiente que también una perspectiva más amplia, el hecho de que estas atrocidades pasan nos genera movimiento y nos permiten darnos cuenta y nos dan conciencia, ¿cachai? Como que por algo pasó también. Y que gracias a eso también y toda esa atrocidad y toda esa violencia que hubo en Europa, se desarrolló el estado de bienestar en Europa,
Claro,
¿cachai? Y
claro.
se estableció la Convención de los Derechos Humanos, ¿cachai? Y ahora como que para todo el mundo es obvio que los derechos como los derechos humanos, antes no lo era. Entonces, como si bien está todo ese movimiento, en verdad no quiero, o sea, si puedo hacer algo, parte de la conciencia también es como la responsabilidad de decir, pucha, somos una sola humanidad, po. Si somos un solo espíritu, un solo cuerpo, este es un solo planeta. Ya no estamos como lo que pasa en la casa al lado de lo mismo. Ahora, lo que pasa en todo el mundo me afecta, me pega directamente, tiene una piedra polémica, me pega en la cabeza. ¿Sí? Como, y eso tiene que ver con todo. Entonces, para pelear por esta cuestión, sea, para, no sé, además que me pasa que no sé si es un logro, o, pero no, una cuestión que me pasa nomás, ¿ya? Como me pasa, y ahí estaba ahí y me pasó, tampoco, y lo siento como parte de un privilegio, como que me llegó esa claridad en ese momento y no puedo renunciar a ella, y renunciar a ellas para mí sería trágico. Por eso también. Y también cuando he renunciado a ella ha sido trágico para mí, porque esto pasó en 2010, ¿cachai? Y me pasó en un momento como que renuncié a esta cuestión, años después. Y haberlo hecho, para mí, y haber no haber cuidado a otros, pues fue las cosas más terribles que me han pasado, porque lo hice, en algún momento no cuidé a otras personas, ¿cachai? Y me di cuenta que yo ya tenía un estándar interno, espiritual, y realmente como caí en otra cuestión, que no, o sea, no maltraté a nadie, ninguna cuestión, pero. Me pasó que hice cosas que no cuidaban a los demás y eso me fue un shock. Dije, yo no quiero más cosas, ¿cachai? Tengo que sanar las heridas que me llevan a que yo pueda eventualmente hacer algo así nuevamente. Y ahí cuando hice el giro, en el año 2014, y hace 10 años ya que estoy, en el fondo, si bien había partido antes, lo había cortado, pero ya como muy consistentemente dedicado solamente a ayudar a los demás.
Mira,
Como.
bueno, mira, también te contaba que hace 10 años fue justo en 2014 que
Coincidimos.
colgué el casco. Y pasa un poco, claro, cuando tú hablabas de esto de cuando uno va como descubriendo lo que uno realmente es, hay ciertos aspectos después que no son transables, pero no es una postura intelectual, ni una postura como valórica rígida, ni como ser parte de una religión, o qué sé yo, sino que es como poco lo que te contaba yo, que llegó un momento en el que yo me di cuenta que no podía seguir la construcción, y aunque me hubiera ofrecido la plata que fuera del mundo, como algo extrínseco, era tan fuerte, era una cosa que llegaba a ser física, que era como intransable. Pero a mí en ese momento dije, no, no puedo nomás. Y si nos tenemos que ir a ir debajo de un puente, so be it. Y curiosamente, al dedicarme a lo que para mí era intrínseco, lo extrínseco se fue arreglando y he podido solventar mi vida haciendo algo que yo jamás hubiera pensado. De hecho, yo a mis hijos les digo, a mi hijo mayor, cuando él estaba en la onda que iba a estudiar la universidad, qué iba a hacer, y que si estudia ingeniería para ganar plata, o si estudia psicología. Y yo le dije, mira, tu papá hace imanes. Bueno, hago imanes. Y así todo mantengo a la familia. Y yo que vengo de haber sido ingeniero y todo, entonces da lo mismo, tú podías hacer lo que sea si lo haces desde un lugar, suena casi como algo cliché, pero si lo haces desde un lugar que de verdad es tuyo, es de adentro, es imposible que te vaya mal, imposible. Porque es poca la gente que está conectada consigo misma, entonces si hablamos ya del punto de vista como del mercado, ese mercado hay muy poquita gente que realmente conecta y sigue su sueño, entonces es imposible que te vaya mal.
Y también es que te quiero reflejar algo ahí, en el fondo es poquita, va a ser cada vez más, y cuando todo el mundo esté conectado, nos va a ir bien a todos.
Claro.
Vamos a crecer todos juntos.
Claro, porque la conciencia siempre es inclusiva, no, no, no hay
Sí, pues
excluyente.
no hay competencia ahí.
Claro.
Yo entiendo de dónde viene, como de la escasez del recurso ahí, como hacer,
Claro.
oye,
Tú
espacio,
mides
sí,
formación
espacio.
profesional de ingeniero.
Sí. Todos tenemos teclas pegadas, sí, inevitable.
Sí, todavía están las teclas. Pucha, ha sido de verdad un programa increíble. O sea, ha sido muy, muy bonito. Desde el lugar en el que hemos conectado la conversación. Y más que una entrevista, ha sido una conversación muy bonita. O sea, te agradezco mucho. No sé si quieres hablar como para ir cerrando un poco de tu consulta. Ahí está abajo en el pie de página, está tu página. Así para los que les
Ah,
interese,
sí.
no sé si quieres contar un poquito más para cerrar
No,
de ti
simple.
mismo y lo que haces.
Ya, brevemente, yo me dedico básicamente a que las personas de buen corazón puedan seguir teniéndolo. Eso es personas que se sienten como con las ganas de colaborar, las ganas de contribuir, las ganas de hacer un impacto positivo en su entorno, lo puedan seguir haciendo. Muchas de las personas llegan porque simplemente pues lo están pasando mal. Y pasa que en la medida que se van sanando, se van conectando y encuentran un propósito que tiene que ver con un impacto y una contribución a otro, que siempre lo han tenido. Y lo que hago básicamente es hacer ese proceso para que la gente pueda encontrar su camino en la vida y dónde la rompe, en el fondo, y dónde la puede como florecer y ser feliz de verdad, y haciendo aquello que más le gusta y más le energiza, dónde está su punto de flow. Tenéis que poder pasar por un proceso de aceptación, de poder aceptar que no eres como se esperaba que eras de ti y se esperaba de ti o tú crees que tendrías que ser, ¿cachai? O lo que es deseable y poder entrar en paz con eso. Y para poder entrar en paz con eso hay que sanar las heridas que no te permiten, en el fondo, conectarte y valorar lo que traes. Porque en el fondo uno no lo hace porque no quiera ni porque no puede, porque no puede, no va, porque está entero atravesado y herido con cosas que no te permiten ver. Entonces, si eres una de esas personas, y te caigo bien, porque aquí tú tienes clave, si mi cara te cae bien, no que sea ni feo ni hermoso, nada por el estilo, si te cae bien mi tono de voz, mi manera de hablar, probablemente es porque te puedo ayudar. Y es porque esta cuestión funciona principalmente por sintonía, porque va a ser el vínculo que tengamos yo con la persona que ayude, va a ser lo que va a ayudar. Si no te caigo bien, no te doy confianza, nunca me llames, no pierdas tu tiempo. Pero si sientes una simpatía, una conexión con la manera en que digo las cosas, que tiene tanto que ver con lo que digo, sino con quién soy, y que eso tiene con cosas que yo no controlo, por ejemplo, que me pasan, ¿no? Es porque probablemente a un nivel como inconsciente puede ser que tengamos un buen calce y eso te ayude. Entonces, para cualquier persona que tenga esa sintonía, está súper invitado. Por eso estoy hablando en todas partes, porque en 1.000 personas o en 1.000.000 de personas hay una que le hace sentido y a esa persona le habla. A ese corazón, para que no se pierda.
Buenísimo, te agradezco mucho, Juan Antonio, haber estado hoy día con nosotros. A ver, José Antonio, perdón,
Ah,
el
más que
nombre.
demás, como así.
Y bueno, así es que ya nos veremos en otros programas seguramente. Y a todos los que se sumaron hoy día a esta conversación, que nos extendimos mucho, pero estuvo muy bonita, les damos un saludo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo.
Muchas gracias.